Buenos días, hermanos, a todos. Sentíos abrazados por la misericordia del Señor Jesús, que en esta mañana nos trae la palabra del cuarto domingo de Cuaresma. La lectura del Evangelio de San Juan, que vamos a escuchar mañana en la Eucaristía, dice así. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el unigénito de Dios. Este es el juicio: que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz, para que se vea en que sus obras están hechas según Dios. Palabra de Dios. Pues, hermanos, venimos hasta aquí en un recorrido ya a la cuarta semana de Cuaresma, donde después de la primera semana en el desierto, que el Señor nos invitaba a despojarnos de nuestras cosas, después en la segunda semana nos decía que el Hijo amado era Jesús y que le escuchásemos. En la tercera semana Jesús nos dice que tenemos que despojarnos de tanto culto, de tantas capas que le hemos puesto a Dios en los templos, y que tenemos que dar culto de corazón, en nuestro corazón, al Señor. Y llegamos hasta hoy, donde Jesús tiene una conversación con Nicodemo. Sabéis que esta conversación empieza cuando Nicodemo llega de noche a ver a Jesús. Llega de noche porque él probablemente también estaba en la noche. Probablemente él también estaba en una crisis de fe, de su fe judía, porque a lo mejor estaba ya sintiendo que esa fe que él había profesado estaba vacía, estaba llena de capas que habían tapado al Dios verdadero, y estaba buscando en la comunidad que estaba creciendo, que estaba surgiendo en esos momentos, una vida nueva. Iba a ver a Jesús. Este pasaje hay que leerlo desde el principio, cuando Jesús le dice a Nicodemo: hay que nacer de nuevo. Y le habla con palabras misteriosas que probablemente él se quedaría como muy sorprendido. Estas palabras que al principio estaban veladas, el Señor nos las ha ido revelando poco a poco a lo largo de la historia de la salvación. La segunda palabra que le dirige a Nicodemo en este diálogo es otra más misteriosa todavía, y es que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, tiene que ser elevado, para que todo el que le vea tenga vida eterna. Y aquí tenemos esa referencia que Jesús le hace a Nicodemo, de algo que Nicodemo conocía perfectamente, y es que el estandarte que Moisés levantó cuando los israelitas eran picados por las serpientes abrasadoras que les iban matando, el Señor le da una señal. Le da una señal después de que el pueblo se humilla y después de que el pueblo le pide a Moisés que ore, que interceda por ellos, porque estaban muriendo por la picadura de las serpientes abrasadoras. Moisés le pide al Señor, intercede por el pueblo, y el Señor le dice que forje una imagen, una serpiente, con todo el bronce de los ídolos que habían ido construyendo a lo largo de los años ese pueblo que se había apartado del Señor. En el momento que el pueblo se humilla y reconoce que solo levantando la vista y la mirada hacia ese estandarte que les había dado el mismo Señor, eran sanados. Y aquí Jesús le dice a Nicodemo que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, como en su momento en el desierto fue levantada la serpiente sobre el estandarte, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Fijaos qué palabras tan hondas, ¿no? Tan profundas, tan misteriosas. Para que todo el que crea en el Hijo del Hombre, en Jesucristo, tenga vida eterna. Hermanos, yo creo que todo el camino que llevamos recorrido en la renovación carismática está jalonado por estas palabras: para que todo el que crea se salve por él. Este es el mensaje que el Señor viene a darle hoy a su pueblo, y es que el que cree en Jesús no es juzgado. El que cree en Jesús está salvado. Porque creer en Jesús es aceptar el regalo que Dios nos hace de su propio Hijo. San Juan nos dice que el juicio es que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la oscuridad. A veces vemos como si Dios estuviera ahí con el bastón para darnos un capón cada vez que hacemos algo mal y juzgarnos. En el Evangelio de San Juan, él propone un juicio que no es un juicio final, como en otros evangelios, sino el juicio es un juicio continuo. El juicio se produce cuando no aceptamos a Jesucristo en nuestras vidas. El que no quiere aceptar a Dios en su vida está juzgado. No porque Dios le quiera juzgar y le quiera matar o le quiera clavar una espada, sino porque él mismo está rechazando en su libertad el regalo que Dios ofrece a cada hombre para poderse salvar. Ese es el juicio. Y ese juicio se va produciendo, y se va produciendo también en la historia. Porque ahora mismo estamos viendo todo lo que nos está pasando en el mundo. El hombre es un animal que siempre repite las mismas cosas. ¿Cómo nos vamos alejando de lo que es bueno, de lo que es justo, de lo que el Señor nos entrega en su palabra, y nos vamos yendo por nuestros caminos? El hombre va buscando su propia gloria, su propia voluntad, afirmarse en sí mismo, y ese es su juicio. Porque al final empezamos a ser injustos, empezamos a ser insolidarios, y al final el resultado es que obra y fruto de nuestras propias acciones se instala la injusticia en nuestra sociedad, en nuestra casa, en nuestras familias, en nuestro mundo. Y no es que Dios nos venga a castigar, es que nosotros tomamos una serie de decisiones que nos llevan a un camino que finalmente nos hace infelices. Pero hermanos, la buena noticia es que aunque andemos por estos caminos que nos llevan a la infelicidad, el Señor abre sendas donde no las hay, como las abrió en el pueblo de Israel. La primera lectura de mañana es de el libro de las Crónicas. En este pasaje el Señor ve cómo ese pueblo se va alejando de él, cómo se va por sus caminos, y el Señor dice que les enviaba mensajeros porque sentía lástima de su pueblo y de su morada. Y su morada, aquí se escribe con mayúscula, su morada es el corazón del hombre. Sentía lástima porque su pueblo se había ido con otros dioses, adoraban a otras cosas, buscaban a otras cosas, otros caminos, ¿no?, que se alejaban de Dios. Y al final ese pueblo terminó siendo cautivo y deportado a Babilonia. Ese pueblo llevaba 70 años añorando volver a Jerusalén, y parecía que no había solución, que no había camino, pero el Señor se las arregla, y a través de un acontecimiento histórico que fue un rey, ese rey Dio la libertad al pueblo de Israel y les dejó marchar otra vez y les envió a construir el templo otra vez. El Señor busca caminos porque se compadece continuamente de su pueblo. Esta es la buena noticia de hoy. Y aún mejor noticia, es lo que el apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, nos viene a proclamar. Permitidme que leamos este texto, que es la segunda lectura de mañana. Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho revivir con Cristo. Estáis salvados por pura gracia. Nos ha resucitado con Cristo, nos ha sentado en el cielo con Él para revelar en los tiempos venideros la inmensa riqueza de su gracia mediante su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hermanos, esta palabra, si yo me tuviera que ir a una isla desierta y solo me permitieran llevarme un trozo de la palabra, me llevaría esto. Me llevaría esta y probablemente también el versículo de Romanos 10, el versículo 9 del capítulo 10 de Romanos. Yo creo que aquí se condensa todo el mensaje de salvación. No podemos encontrar una palabra más consoladora. Yo creo que en ningún libro del mundo, si encontrásemos una palabra más consoladora que esta, no merecería la pena ser cristiano. Pero esta palabra es la palabra definitiva. Esta es la palabra que se le dirige al pueblo que ha creído en el crucificado, que ha experimentado la muerte de Jesucristo, que ha experimentado la decepción, que ha experimentado el decir era mentira, pero resulta que no era mentira, que Jesucristo ha resucitado, que Jesucristo se manifiesta a su pueblo vivo y resucitado, y que no solamente se manifiesta vivo y resucitado, sino que además nos deja la promesa para siempre, que es su Espíritu. El Espíritu Santo que nos va revelando este misterio de salvación a lo largo de nuestra vida. A mí me parece precioso porque no tenemos ya que estar preocupados por si nos vamos a salvar o no nos vamos a salvar. El Señor nos lo dice claramente. Estáis salvados por pura gracia. Que se oiga bien. Estáis salvados por pura gracia. Y esa gracia es el regalo que Jesús nos ha hecho. Que el Padre Eterno, a través de la encarnación y de la humanidad de su Hijo Jesús, nos ha hecho. Estamos salvados. Y con esta lectura que se nos ha proclamado en la renovación carismática muchísimas veces, yo creo que es una de las palabras, yo creo que es una de las verdades de fe que cimenta y que pone la base de la renovación carismática que hemos conocido nosotros, aquí en esta palabra, de este regalo de la salvación por pura gracia. El Señor nos llama a un compromiso total, a un compromiso de vida absoluto. Yo a veces, todos hemos escuchado esta disquisición que durante siglos se ha mantenido en la Iglesia, ¿no? Si nos salvamos por la fe o por las obras. Y yo debo de ser muy torpe, porque yo no veo ningún problema en ello. Yo creo que el Señor nos lo regala, nos lo regala claramente, nos regala la salvación. Y es por fe, es por gracia, es regalo. No podemos hacer nada para salvarnos. La redención de Jesucristo está completa. Nadie puede decir que va a completar la salvación. Está completamente realizada en Jesucristo. Y si nosotros aceptamos esta salvación, Tenemos que ser llamados y tenemos que dejarnos interpelar por esta palabra que dice que estamos llamados a hacer buenas obras que Dios nos puso que hiciésemos de antemano. Yo pensaba muchas veces cuando a uno le hacen un regalo, nuestro corazón está agradecido, ¿no? Cuando nos hacen un regalo, en condiciones normales, una persona que nos quiere, la respuesta natural es sentirnos con el corazón esponjado, sentirnos agradecidos. Y nuestra respuesta natural no es pegarle un pisotón a la persona que te hace un regalo, sino es darle un abrazo, darle las gracias. Es más, se nos esponja el corazón hasta el punto en que nos sentimos mejores y queremos también nosotros hacer partícipe de ese regalo a los demás y nos sentimos más generosos. Bueno, pues este es el regalo que esta mañana el Señor nos viene a recordar a todos y a cada uno de nosotros, que se nos ha regalado la salvación. Y en esta salvación el Señor nos llama a profundizar. Yo a veces he escuchado también una crítica muy general, ¿no? Claro, es que si vosotros decís en los carismáticos, en la renovación, que estáis salvados, entonces podéis hacer lo que os dé la gana y nos... No. No hay que confundir las cosas. El regalo de la salvación está realizado y uno lo puede aceptar o no. Y en la medida que uno ha conocido al Señor, nosotros hemos conocido al Señor, hemos conocido su gracia, hemos conocido su amor, nos hemos sentido perdonados, redimidos, acogidos mil veces. Tenemos que dar testimonio de esto al mundo, a los que nos rodean, en nuestra casa, en nuestro entorno de trabajo. Hemos sido rescatados y estamos salvados. Y esto es lo que nos lleva a querer y a necesitar profundizar en la fe, en los misterios de la fe, a profundizar en el autor de nuestra salvación, que es Jesucristo, y a pedirle al Espíritu Santo que ilumine día a día este misterio de salvación en nuestra vida. Porque esta gracia que el Señor nos entrega, a la que estamos llamados, es como un bebé. Un bebé, cuando nace, es hombre. Nadie puede decir que no lo sea. Pero no tiene las capacidades, ni el desarrollo, ni todas las cualidades que puede llegar a tener cuando sea adulto. Y para llegar a ser un hombre adulto de bien, va a necesitar a lo largo de su camino ayuda, apoyo de sus padres, de sus personas queridas. Va a necesitar trabajar, va a necesitar estudiar, va a necesitar meditar, va a necesitar equivocarse, caer y levantarse para poder llegar a ser un hombre con plenitud. Pues este es el efecto de esta gracia a la que nos llama el Señor. Vamos caminando como niños pequeños, pero que cada vez necesitan más alimento, y vamos a necesitar profundizar cada vez más en este misterio de salvación para comprender lo que hoy también se ha proclamado aquí: la anchura, la profundidad, la altura del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. A esto estamos llamados en la renovación y en toda la Iglesia, a fomentar cada vez más este río de gracia al que todos estamos siendo llamados y convocados. Y no es una gracia con objetivos. No podemos hablar de gracia cara y de gracia barata, como se puede estudiar y hay obras de teología grandísimas y extensísimas que seguramente iluminan a mucho la fe. Pero yo, hermanos, en mi corto entender, entiendo que la gracia es gracia, es un sustantivo con mayúsculas, no tiene adjetivos. La gracia es algo serio, pero es algo gozoso, es un regalo al que nos llama el Señor, que tiene en sus manos para dárnoslo. Y nosotros solo nos tenemos que acercar a este trono, a esta cruz, a este Jesús levantado en alto, muerto y resucitado por nosotros, y hacer un acto de fe simple. Jesús, creo en ti, muerto y resucitado por mí. Que vives y reinas siempre en mi corazón y junto al Padre, y que has venido a salvar al mundo. Hermanos, yo no tengo más palabras hoy para compartir, pero sí que le pido al Señor que ilumine mediante su Espíritu, el Espíritu Santo que nos ha regalado, que ilumine esta gracia a la que estamos siendo llamados, para que cada vez vivamos conforme a esta llamada que hemos recibido, y que nuestras obras sean obras de luz, obras de misericordia, obras de alegría, obras de verdad y de justicia. Y hermanos, podemos ver el reino, podemos ver esto. Yo lo he podido ver en personas que están trabajando, que están entregando su vida. Hace unos días tuve la ocasión de compartir con un sacerdote que tiene acogidos a 16 chavales que vienen pues en patera, que vienen de la cárcel, que vienen de ámbitos muy distintos. Y os puedo asegurar que en esa casa se respira el reino de Dios, se respira la gracia, se respira el regalo, y se respira a una persona que ha entendido que la gracia es para repartirla. Y yo creo que todos estamos llamados, no a lo mejor cada uno en su ámbito, a hacer cosas muy obvias o muy llamativas. Estamos llamados a vivir esta verdad cada uno en nuestra vida, porque la gracia, la misericordia y la salvación vienen del Señor, y tenemos que anunciarlo, repartirlo con alegría, con entusiasmo y con firmeza. Y que el Señor nos ayude en esta tarea. Amén.